COPE Euskadi.
Estar informado.
Buenas tardes, arratsaldeón, ¿qué tal? Saludos de Eloisa Santiago en este 28 de septiembre, en el que el Gobierno vasco ha rebajado a la mitad su previsión de crecimiento para el año que viene, para 2023. La subida esperada del Producto Interior Bruto pasa del 4,1% al 2,1%, dos puntos, aunque en materia de empleo se anticipa una significativa reducción de la tasa de paro. El Gobierno vasco descarta una recesión en Euskadi, pero claro, el País Vasco no es una isla en medio de un contexto económico tan turbulento, Elisa López.
Eso es, Euskadi no es un oasis y a él llega la desaceleración. Dos décimas rebaja el Gobierno vasco el crecimiento de la economía para este año respecto a su previsión de marzo y lo sitúa en el 4,3% y dos puntos menos estima el incremento del PIB para 2023. Lo deja en un 2,1% que aún podría variar si los llamados shocks de la invasión de Ucrania, la inflación o el encarecimiento de la energía empeoran. En cualquier caso, a día de hoy, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, descarta una recesión.
Yo creo que es un crecimiento, bueno, todavía bastante resistente e importante, especialmente teniendo en cuenta cuál es la situación económica del entorno, ¿no? Yo la recesión la he descartado, yo no veo recesión. Ahora, hombre, si me pregunto igual dentro de unos meses, pues bueno, igual la situación ha cambiado.
Destaca que este año se cerrará con una tasa de paro del 8,8% y 26.000 nuevos puestos de trabajo, a los que se sumarán los 12.000 previstos para 2023. En la industria, el motor de la economía, pese al alto coste de la energía, aunque sufrirá un parón, mientras que el peor parado es el sector primario. Tras el Consejo Vasco de Finanzas de octubre, que cifrará la recaudación de este año, comenzarán a elaborarse los presupuestos de 2023 y ya se nos avanza que crecerán, por lo que volverán a superar los 13.500 millones de euros.
Creemos que vamos a tener recursos suficientes como para poder abordar este presupuesto, insisto, con responsabilidad, porque habrá que establecer claramente prioridades. ¿Cuánto va a crecer el presupuesto? No lo sé. ¿Va a crecer? Sí, claro que va a crecer. ¿No? Tenemos que atender muchos retos, tenemos que atender incluso la subida salarial que aquí se plantea. Tendremos los máximos recursos para llevar a cabo las políticas con la mayor holgura posible.
Así es, en las cuentas incluirá la subida salarial de los funcionarios vascos, que en ningún caso, dice Azpiazu, puede ser mayor que la del Estado, que parece será del 3,5%. El consejero ha mandado un recadito al PP por sus críticas hacia la acumulación de remanentes, que ahora hacen, dice, de salvavidas, y ha realizado un anuncio. Hoy se cerrará con el Ejecutivo Central el techo de gasto para el Gobierno vasco y las tres diputaciones.
De cara a esos presupuestos, sí, hoy se negocia en Madrid con los sindicatos la subida salarial de los funcionarios, pero estamos en una guerra fiscal y cada día hay una batalla, una fiesta, ha dicho Azpiazu, en la que el Gobierno vasco no quiere estar.
El festival fiscal. Estos meses estamos siendo testigos de una catarata de propuestas de nuevas figuras impositivas que el Gobierno vasco y las diputaciones forales conocemos por los medios de comunicación. Quiero mostrar mi malestar en ese sentido y demandar una forma más seria de colaboración entre administraciones. Euskadi cuenta con un régimen de financiación que es el concierto económico. Espero que la esencia de la bilateralidad se imponga.
Y llamamiento a la responsabilidad del lehendakari Iñigo Urkullu.
Considero que hemos de ser muy responsables en las decisiones sobre fiscalidad que adoptemos. Debemos primero evaluar con rigor los resultados de una reforma aprobada hace 4 años y que está funcionando correctamente. Debemos, además, medir muy bien las consecuencias de las decisiones, garantizando el valor de la estabilidad, el consenso, la certidumbre y la progresividad con que contamos. La fiscalidad debe servir y debe seguir al servicio de los dos objetivos que perseguimos: garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía y favorecer la actividad económica y la generación de oportunidades de empleo.
Bueno, Euskadi, la potestad de los tributos es de las diputaciones. Euskadi ya ha anunciado no va a eliminar en ninguno de los tres territorios, porque así lo han manifestado las tres diputaciones, no van a eliminar el impuesto de patrimonio. Lo que se ha apostado es por deflactar, que significa actualizar todos los parámetros del impuesto sobre la renta a lo que ha sido la inflación del periodo impositivo al que se refiere. A la espera de que se concrete el nuevo impuesto a los ricos para dirimir su impacto, también las diputaciones dicen no querer entrar en esas guerras fiscales. Y en Vizcaya hoy Unai Rementeria decía que con la deflactación y otras medidas las haciendas han neutralizado dice, una cuarta parte de la subida del IPC.
Seguimos trabajando iniciativas para ayudar a las personas y a las familias. Os he dicho que hemos neutralizado hasta una cuarta parte de la subida del IPC. Bueno, pues vamos a por más. Vamos a intentarlo, arrimando el hombro, sabiendo que ese esfuerzo merece la pena. Yo ofrezco todo el esfuerzo de la Diputación y la Fiscalidad al servicio de ese objetivo. Es un esfuerzo para aplacar los puntos de inflación que restan para este año y el siguiente. Estas medidas, que se concretarán en las próximas semanas, se suman ya, lógicamente, a las adoptadas por el Departamento de Promoción Económica tras la guerra de Ucrania, como el programa de la mejora de la cadena de suministro local, el 1 millón de euros para el bono comercio.
Bueno, nosotros hemos cogido esas nuevas tablas de retención del IRPF, de los rendimientos de trabajo, de Vizcaya. Hemos hecho varias simulaciones para ver desde septiembre hasta final de año realmente ¿cuánto supone para un contribuyente esa deflactación de la que estamos hablando, José Luis?
Sí, vamos a empezar con el caso de una persona que tenga un rendimiento neto de trabajo de 18.000 euros, sin otros ingresos ni deducciones. Con esa deflactación llevada a cabo en las tablas, pagará un 8% en lugar de un 9%, lo que es lo mismo, se va a ahorrar 180 de euros anuales. Aunque, como esta última rebaja se aplica solo a los cuatro últimos meses del año, realmente el ahorro será de 60 euros. Si el rendimiento neto es de 60.000 euros, también sin deducciones, el tipo pasa del 24 al 23%, lo que supone una rebaja de 600 euros anuales, que se traduce en un ahorro efectivo de 200 euros. Finalmente, en el caso de una persona que declare 30.000 euros, los tramos de la deflactación le dejan en el mismo nivel, el 15%, con lo que esa rebaja no le afecta y pagará lo mismo.
Bueno, pues inversiones o bajada de impuestos, este es el modelo que ha puesto hoy sobre la mesa el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano.
Que estamos dispuestos y dispuestas a tomar medidas concretas cuando se requieran, pero siempre con prudencia. Ante las rebajas compulsivas de impuestos que nos llegan de varias comunidades españolas, aquí optamos por la senda de la prudencia. En esta situación confusa y cambiante, es imprescindible buscar la prudencia y el equilibrio.
Es la relación que tenemos con la tierra, nuestra manera de alimentarnos. Es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ogei ogeita mar agenda, premia eta aukera. Eusko Jaularitzak ogei ogeita mar agenda ulertzeko ikastaroak eskaintzen ditu. Ikastaro errazak eta doakoak. Zure elkarte, enpresa, udalarentzat edo interesa duen edonorentzat. Informazio gehiago, 945-01-7434.
Eusko Jaularitza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a ver cómo están las carreteras ahora, José Luis.
Pues Eloisa, problemas, nos dice la Chancha, precisamente en la A1 en Vitoria, en sentido de donde ayer ocurrió ese tremendo accidente múltiple. Ahora mismo hay unas obras en la zona y se están produciendo retenciones que alcanzan ya los 3 kilómetros.
Pues ojo, porque Seguridad activa esta medianoche avisos amarillos por lluvias intensas y persistentes en Vizcaya y en Guipúzcoa. Pueden acumularse hasta 80 litros por metro cuadrado en 24 horas en puntos de la costa. Lluvias intensas que se mantendrán hasta el mediodía de mañana jueves, que será, por lo tanto, una jornada lluviosa con alguna tormenta e incluso y con temperaturas que se van a mantener parecidas a las del día de hoy, con viento soplando del oeste-noroeste. Ahora mismo marcan los termómetros 19 grados en Donosti, 18 en Vitoria, 19 en Bilbao y 18 grados en Eibar. Luego nos iremos a las juntas de Guipúzcoa y de Vizcaya, que celebran hoy sus debates anuales sobre política general, últimos plenos de política general, tanto para Markel Olano como para Unai Rementeria, que ya saben, no repiten, no serán candidatos del PNV a las diputaciones forales de esos territorios. Seguimos aquí, ahora en mediodía, con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a retomar esta crónica de Euskadi en la continuación del juicio contra 10 personas acusadas de abuso y corrupción de menores tutelados por la Diputación de Álava. 4 han reconocido ya los hechos para cerrar así una sentencia de conformidad. El tribunal continúa la vista con el testimonio de las víctimas a puerta cerrada, Elisa López.
Sí, menores de 13 a 17 años que fueron contactados en web de citas y redes sociales por hombres que les pagaban por sexo. En esta segunda sesión, un cuarto acusado ha llegado a un acuerdo para rebajar su condena a cambio de admitir su culpa y mostrar arrepentimiento. Se trata de un psicólogo que en el momento de los hechos, en 2016, trabajaba en el Ayuntamiento de Vitoria y había tratado con dos de los menores, un adolescente de 15 años y otra de 16, por lo que conocía perfectamente su edad y el delito que cometía. En su caso, reconoce que cometió 2 de corrupción de menores y 1 de abuso. Su pena se reduce así de 17 a 5 años de cárcel, de los que habrá que descontar los que pasó en prisión preventiva. A las puertas del juzgado, el abogado de la asociación, Clara Campoamor, una de las acusaciones, abunda la responsabilidad subsidiaria que podría tener la Diputación.
Vamos a ver el resultado de la prueba que sale, pero es evidente que si todos los padres son responsables subsidiarios de lo que hacen sus hijos, en este caso la Diputación, que es la tutora, debería ser responsable subsidiario de lo que han hecho, en este caso, sus tutelados, sus menores.
El juicio proseguirá hasta la próxima semana, momento en el que se conocerá la sentencia de los otros 6 encausados que se escudan en que desconocían la minoría de edad de las víctimas.
Bueno, en Vizcaya, el jurado popular del doble crimen de Abando ya ha declarado a Faustino Méndez, de 62 años, culpable de los delitos de asesinato a su esposa e hija con los agravantes de parentesco y género, que es como sostenían las acusaciones. Se ha rechazado el argumento de la defensa que pretendía atenuar esa condena utilizando los atenuantes de adicción al alcohol o padecimiento de una grave depresión. Bueno, por lo demás, ya saben que hoy se están celebrando en Vizcaya y en Guipúzcoa los plenos de política general, los últimos de Unai Rementeria y de Markel Olano. El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ha aprovechado para anunciar una novedad respecto al subfluvial del Lamiaco, ese proyecto de unir con un túnel bajo la ría como alternativa al puente de Rontegui, las márgenes derecha e izquierda, José Luis Martín.
Así es, con sabor a despedida, pero con anuncios novedosos, como esa novedad del subfluvial del Lamiaco, que además de por coche, unirá ambas márgenes a través del metro. Se unirán las estaciones de Las Arenas y Sestao en apenas 4 minutos, una Rementeria.
El túnel va a conectar también las dos principales líneas de metro de Vizcaya. Va a permitir una segunda unión entre ambas líneas, además de la San Ignacio. Convertimos así un túnel para vehículos en un túnel multimodal, donde también habrá un tren lanzadera que va a conectar esa línea 1 y esa línea 2 de metro, entre las estaciones de Sestao y Areta Las Arenas.
El coste de esta ampliación del proyecto original se cifra en 185 millones, con lo que el presupuesto total del túnel se eleva hasta los 600 millones de euros. Desde la oposición, coincidencia en las críticas al discurso del diputado. Desde el PP, su portavoz Eduardo Andrade cargaba precisamente contra ese anuncio de conexión de metro por debajo de la ría, mientras, por ejemplo, Rementeria daba la callada por respuesta a la demolición del viaducto de Recalde en Bilbao.
Pero ustedes en esto de las infraestructuras aciertan cuando rectifican. Rectifican como siempre, aunque en algunos casos sea solo a base de PowerPoint y con un cierto tufillo electoral, ¿no? Hoy no puedo dejar de hablar, porque el señor diputado no lo ha hecho, del viaducto de Recalde. ¿Se lo ha olvidado o no se va a hacer? Ha hablado de grandes obras, pero no se ha hablado.
Desde el Carrequín Podemos también han afeado la actitud de Rementeria al aprovechar la ocasión para hacer anuncios que consideran electoralistas. Un mensaje erróneo que no deja claro con quién está realmente una Rementeria. Lo decía su portavoz, Eneritz Madariaga.
Yo creo que hoy el diputado general se ha equivocado. Creemos que se ha equivocado de estrategia. Hoy no es tiempo de anuncios y proyectos victoriosos, sino de protección social. Hoy ha hablado aquí el diputado general como si estuviera rindiendo cuentas en el Consejo de Administración de una constructora.
El pleno se reanuda esta tarde con la respuesta del diputado a los grupos, que a su vez tendrán un nuevo turno de réplica.
Bueno, Elizabeth Echanove, la propuesta para ser candidata del PNV, ha asistido a este pleno. El Gipuzkoa Buru Batzar todavía no ha designado un relevo para Markel Olano, que en el último discurso en un pleno de política general ha reclamado hoy una estructura de Estado y el derecho a decidir para consolidar el autogobierno vasco, Usua Bilbao.
En su último pleno, sí, de política general como diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano ha centrado su discurso en la necesidad de consolidar y fortalecer el autogobierno a través de estructuras de Estado y de la institucionalización del derecho a decidir como herramienta necesaria para construir el futuro de Euskadi frente a los intentos de los gobiernos de PP y del PSOE de estrangular esta idea. Olano reclama para ello acuerdos de país y una hoja de ruta sólida, mientras denuncia que hoy en día el Estatuto de Guernica sigue sin desarrollarse.
A día de hoy, el Estatuto de Guernica todavía sigue sin desarrollarse. Ciertamente, ya se han agotado todos los argumentos y excusas que se pueden crear para justificar el retraso. No podemos hacer frente a las transformaciones económicas, sociales y políticas que se están produciendo si no tenemos un sistema institucional vasco fuerte y empoderado. Y eso pasa indefectiblemente por el cumplimiento estatutario.
Su socio de gobierno, el PSOE, no comparte este diagnóstico porque el estatuto ya está completado en un 96% y además le recuerda a Olano que no le encontrará en otras aventuras que no comparte, como la del derecho a decidir, según subraya el líder de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio.
Lo que estamos es por la labor de que efectivamente se haga un cumplimiento íntegro del estatuto, pero efectivamente no se puede decir que el estatuto esté incumplido cuando hay un 96% de cumplimiento de la misma. Creo que ha sido un guiño más a la izquierda abertzale, no comparto ese análisis. El Partido Socialista siempre estará por la reforma de los estatutos. Ahora bien, en otras aventuras, evidentemente al Partido Socialista no nos va a encontrar. Tengo que decir claramente que no lo compartimos.
Desde el Partido Popular, su portavoz Juan Carlos Cano ha subrayado que en su último discurso ha salido el Olano ideólogo, cuya ambición es hacer país, pero señala que se ha equivocado al final de esta legislatura.
Ha salido el Markel ideólogo, se ha equivocado de trabajo. Su ambición no era foral, su ambición, siempre lo ha dicho, es hacer país. Y hoy nos ha explicado qué es y qué entiende por hacer país. Por la fortaleza del país, estructura de Estado y derecho a decidir. Que se ha equivocado, que podía haber dejado la legislatura de otra manera.
Al margen del diagnóstico político, Olano ha realizado el económico, al que responderá la oposición esta tarde.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos mirando al fin de semana. Bueno, también al viernes, porque ahí el Athletic arranca la siguiente jornada de liga en primera división tras el parón del pasado fin de semana. Eso sí, el equipo rojiblanco empieza a entrenar esta tarde a partir de las 6. Ya deberían estar los internacionales Unai Simón y Nico Williams después de que anoche fueran protagonistas en el partido de la selección española con las paradas de Unai Simón y la actuación magnífica de Nico Williams. También jugó Iñaki Williams con gana en su victoria frente a Nicaragua. En el capítulo de lesionados para el próximo fin de semana, Yuri, Vivian no van a estar, seguramente tampoco Valenciaga. Estamos muy pendientes también de la evolución de Óscar de Marcos. El que se lesionaba ayer en Zubieta después de 3 días de descanso en la primera sesión preparatoria de cara al partido frente al Girona fue Igor Zubeldia. Una lesión en los isquios, de nuevo no sabemos el alcance de la misma ni tampoco el periodo de recuperación, pero es que Imanol se queda solo con 2 centrales de la primera plantilla para el partido, Aritz y Pacheco, de no ser que se recupere Lenormand. En el Deportivo Alavés, hablando de lesiones, Abde ya ha entrenado con el resto de sus compañeros y estará disponible para el partido frente a la Ponferradina. Parece menos serio lo de Sedlar, aunque todavía mañana se le deben hacer pruebas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, la cultura, tenemos que contarles que el Bellas Artes de Bilbao desde hoy expone 6 bocetos que Pedro Pablo Rubens realizó y preparó en los lienzos que le encargó el rey Felipe IV para decorar la Torre de la Parada, un pabellón de caza situado a las afueras de Madrid. Es una exposición con obras que ha prestado el Museo Bonatelleu de Bayona y que permanecerá en Bilbao hasta el 22 de enero del año que viene. Ya saben que Rubens está considerado como el pintor más sobresaliente del siglo XVII en Europa y uno de los más relevantes de la historia del arte universal. Pues bien, esos bocetos desde hoy en el Bellas Artes en Bilbao, que además se puede visitar de manera gratuita. Seguimos aquí en este mediodía a partir de ahora con Pilar García Muñiz.